5 de agosto de 1962. Una de las mujeres más populares del planeta, el mayor sex symbol de Hollywood, aparece muerta en su cama. Su dormitorio está lleno de frascos de pastillas vacíos. Todo parece indicar que fue un suicidio, ¿cierto? A continuación, en Histeriadores, te contamos cómo pasaron las cosas en el deceso de Marilyn Monroe. I have a dream that
one day every valley shall be gone. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas.
¿Qué pasa? ¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a un episodio más de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo, es un gusto tremendo saludarlos. Y con ustedes está el gurú de la farándula y analista del cine de la era de oro norteamericano, mi amigo Fernando Cracksitas. ¿Cómo estás, mi crack?
¿Qué pasa, crack? Qué gusto saludarte. Efectivamente, hoy vamos a meternos a un tema bien interesante, justamente del cine de la época de Hollywood, de la época dorada de Hollywood, que dio mucho de qué hablar. Pero, ¿en qué parte de este planeta te encuentras, mi querido crack?
En esta ocasión estoy en Praga, vinimos de fin de semana. Vamos a estar aquí un ratito nada más, a dar un par de vueltas, a ver, a hacer tendencia en moda.
Sí, me ha pasado. Fíjate que en una ocasión yo fui a desayunar a Lisboa, estaba en Madrid, y te lo juro, o sea, dijimos unos cuates y yo, vamos a desayunar y a comer a Lisboa, agarramos un avión, ya sabes, cosa de todos los días, y fuimos a desayunar allá, muy rico que se come en Lisboa, una vista impresionante del mar, y ya nos regresamos en la noche. Me imagino que tú también lo has hecho.
Sí, yo, espérame, es que llegó el de los tamales, digo el de los dulces de Praga que venden muy populares acá. Entonces, bueno, en fin, mi querido crack, un episodio, la verdad, de estos que nos gustan, los que son como medio intrigosos, nos gusta, la neta.
Sí, 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 esos que causan polémica.
Exacto. Y en esta ocasión vamos a hablar de la muerte de Marilyn Monroe, esta actriz, sex symbol, bellísima mujer, parte de la cultura pop, por supuesto. Y, bueno, ¿quién es ella, mi Fer? ¿Cómo fue la infancia y juventud de Marilyn Monroe?
Efectivamente, crack, no lo pudiste haber puesto mejor, ¿no? El sex symbol más grande que la historia ha visto. Obviamente después de Lin-May, ¿no? Y de Galilea Montijo, por supuesto que, bueno, ya entonces ya viene nuestra querida Marilyn Monroe, originalmente nacida como Norma Jean Mortenson, un primero de junio de 1926 llega a este mundo. Su madre la llama Norma porque su actriz favorita de cine era Norma Talmadge y Jean por la actriz Jean Harlow. El papá, llamado Edward Mortenson, pues fue una persona que no figuró en su vida, ¿no? Desde que la mamá Gladys Baker estaba embarazada, pues el papá ya no figuró, ¿no? La abandonó, por eso pues Norma Jean crece sin una figura paterna, y esto es muy importante y va a ser muy importante en el transcurso de su vida, porque pues la mamá de Marilyn, o de Norma Jean en ese momento, sufría de muchos problemas psicológicos, tenía temas de esquizofrenia y diversos temas ahí emocionales que pues no la permitían vivir en una estabilidad que diera pie a que Norma Jean viviera en un ambiente propicio, ¿no? Entonces, algo importante en la vida de Norma Jean es que en sus primeros años de vida, sus primeros 10, 12 años de vida, se la pasa de casa en casa, padres adoptivos, orfanatos, ¿no? Es un brincar y es de llamar la atención porque va de casa en casa, de orfanato en orfanato, diferentes padres adoptivos. Y en una de estas pues aventuras, ¿no?, de unos familiares, pues es abusada sexualmente, ¿no? Y hay un par de ocasiones en donde esto sucede, en donde sufre de abuso sexual, digamos, y eso pues la marca completamente y va a ser importante en sus siguientes años, ¿no?
Fíjate, esto que mencionas de que la madre era esquizofrénica, la internan, dicen que en esa misma institución estaba su abuela. Entonces, obviamente, las posibilidades de que Marilyn Monroe, o bueno, Norma Jean, tuviera un problema emocional, psicológico, patológico, pues era bastante alto. O sea, y a lo largo de la historia que vamos a ir platicando, ustedes se van a dar cuenta de cómo van apareciendo estos focos rojos. Evidentemente, el tener 10 lugares distintos de vivienda en un periodo de 10 años, o sea, es crítico. Esto del abuso sexual también es tremendo, porque todo lo que te va pasando de niño se refleja de adulto, o sea, tanto para bien como para mal. Entonces, estamos hablando, Fer, amigos, que ese parece el perfil de un asesino en serie. O sea, si Marilyn Monroe no se convertía en estrella de Hollywood, seguramente hubiera aparecido matando personas en un centro comercial o algo así. De hecho, intentos de suicidios, pues hubo varios a lo largo de su corta vida.
Sí, pues efectivamente, ¿no? O sea, se repiten patrones, ¿no? Algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando tú creces con esto de niño, ¿no? Y este tipo de problemas, pues muy probablemente lo repitas cuando crezcas, y fue lo que le sucedió a Norma Jean, que años después toma el nombre de Norma Jean Baker. O sea, la mamá le pone Norma Jean Mortenson en el papel para que no fuera una hija ilegítima, pero en la práctica le llamaban Norma Jean Baker, porque pues ese era el apellido de la mamá, ¿no? Entonces,
ni identidad tenía, pues, la pobre Norma Jean. Cambiaba de apellido, cambió de nombre, cambió de casa, cambió de padres, o sea, está cañón.
Sí, una infancia y una juventud bastante tormentosa, ¿no?
Hablando ya un poco sobre la carrera de esta mujer, ella, ahorita vamos a platicar un poquito de sus matrimonios, pero, o sea, hay una época en la que tiene que trabajar mientras su esposo, pues, está en la guerra. La descubren en una fábrica y le dan una oportunidad de salir como modelo en una revista. Si tú ves la diferencia de esas fotos que ya estaremos subiendo a las redes sociales de Histeriadores.
Son las que tienes ahí pegadas, ¿no? En tu cuarto, crack.
Así es. Está aquí la de Camila Sodi, al lado, obviamente, la de Galilea Montijo, muy mencionada.
Claro, sí, sí, muy de tu tipo.
Obviamente al lado de Los Temerarios, por supuesto, si no puedes faltar.
Sí, de tu calendario de Bardal.
Y de donde sale Gloria Trevi, y al lado, pues, Cuauhtémoc Blanco, obviamente. Entonces, aquí está la descripción de mi cuarto, y con eso todo mi público femenino acaba de darme un follow.
Acaban de caer los listeners abruptamente gracias a la descripción que acabamos de dar de las paredes del cuarto de mi crack.
Así es. Bueno, la descubren y de pronto le van saliendo más chambitas como modelo. O sea, tú sabes hacer chambitas, crack. Toda la vida las has hecho, entonces sabes de lo que estoy.
No, hombre, unos oficios que hago, crack. Carpintería, plomería, lo que quieras.
Se tiñe el cabello a rubio blanco y se cambia el nombre a Marilyn Monroe. Entonces empieza a tener un poquito más de popularidad por todas estas revistas donde va saliendo. Sale con un tal John Hyde, que es un agente famoso de Hollywood. Y ¡pum! Le consiguen más papeles en algunas películas, pues, que empiezan a ser importantes en Estados Unidos. Papeles chicos, de repente un poquito más grandes. Y estamos hablando entonces que acaba de nacer una estrella.
Efectivamente. Crack, ¿tú sabes por qué se cambia el nombre o por qué el nombre de Marilyn Monroe?
Platícanos, Fer, por favor.
Claro, te instruyo. Fíjate que conforme va avanzando su carrera, ¿no? Va teniendo diferentes contratos con diferentes casas productoras, ¿no? Como la 20th Century Fox, en donde está plagada de ejecutivos que, pues, se la saben de todas, ¿no? El negocio del cine se lo sabían perfectamente y, pues, le sugieren, ¿no? ¿Por qué no Norma Jean Baker? Pues como que no suena de acá tan fregón, ¿no? ¿Por qué no mejor algo más vendedor? Y te sugiero, ¿no? Le dicen que, pues, te cambies el nombre a Marilyn por la actriz Marilyn Miller. Gracias a esto, ella decide cambiarse el nombre a Marilyn, y el apellido Monroe viene del apellido de soltera de su mamá, ¿no? Como para rendirle tributo, le toma el apellido a la mamá, y es por eso que se cambia el nombre a Marilyn Monroe, y de ahí es de donde viene todo eso, ¿no? Entonces el Norma Jean queda en el pasado.
Y ya nos vamos a referir a ella, entonces, ahora sí, como Marilyn Monroe, ¿no?
Ahora sí, ya.
Ya que se cambió el nombre. Es lo mismo que le pasó a Fer, amigos que nos escuchan. O sea, él en realidad se llama Jerónimo Pérez, pero es más vendedor Fer o Craxitas.
Sí, pues es un nombre más como de telenovela, ¿no? Con más caché. Y fue lo que tuve que hacer hace no mucho, crack, pero funcionó. Y míranos, ya estamos en el estrellato.
Correcto.
Firmando autógrafos en las calles.
Mi Fer, estábamos hablando de que Marilyn tuvo muchos matrimonios. O sea, de hecho, se casó a una edad muy temprana. Ya surtía en el recreo ella. Y
ya alcanzaba el timbre.
Ya alcanzaba el timbre. Ya.
Sí, ya.
Ya alcanzaba el timbre. Y varios de estos matrimonios fueron muy polémicos, pero a la vez también ayudaron a catapultar su carrera como actriz.
Marilyn Monroe estuvo casada 3 veces, ¿no? De 1942 a 1946 se casa con James Doherty. Y aquí es muy curioso porque ella tenía apenas 16 años, ¿no? Y entonces la razón por la que ella se casa con James Doherty es porque estaba a punto de entrar a otro orfanato, ¿no? Entonces, para evitar ser adoptada una vez más, decide casarse con James Doherty, que era policía, ¿no? Y estaba a punto de entrar en el ejército para ir a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, se casa con él para poder tener como cierta libertad, algo similar a lo que le pasó a Gloria Trevi con Sergio Andrade, ¿no? Muy, muy similar.
Uy, esperen ese episodio que va a estar...
No, ese es... lo vamos a guardar para el episodio número 100, yo creo.
Exacto.
Y obviamente, pues al ser un matrimonio con intereses, pues no dura mucho, ¿no? Fueron 4 años los que duró este matrimonio, porque realmente pues no tenían mucho en común. Se dice que había ocasiones en las que ni siquiera hablaban, ni siquiera platicaban, porque pues fue un matrimonio de alguna manera forzado, ¿no? En 1954...
Perdón, crack, y todos sabemos que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿eh?
No. Bien lo sabes tú, crack.
Tú aprietas muy bien los dientes de repente cuando tomas una postura y hay que respetarla, mi Fer.
Sí, es importante. Bueno, en fin. 1954 se casa con el beisbolista Joe DiMaggio. Para esa época, pues Joe DiMaggio era de los más importantes atletas en el mundo. Beisbolista muy afamado. Y es muy curioso porque su matrimonio dura 9 meses. Es todo lo que dura. ¿Y sabes por qué se divorciaron, crack?
O sea, si hay una razón más puntual, seguramente se la vas a platicar a nuestros amigos, pero sé que a Joe DiMaggio no le encantaba el estilo que traía y que era parte de la fama de Marilyn Monroe de ser como un poquito arriba de sexy, digamos. O sea, un poquito exhibicionista. Andaba con él cuando está esta escena donde se le levanta el vestido en la alcantarilla. Entonces yo le dijo, oye, brother, pues también aguanta tantito, bájale 3 rayitas. Y a ella pues no le gustó.
Sí, exactamente. Justo cuando Joe DiMaggio ve la escena, ¿no? Y las fotos que le toman donde se le está levantando el vestido en las calles de Nueva York, que por cierto fue parte de la película de 7 Year Itch, ¿no? La comezón de los 7 años, para traducirla al español. Bueno, esta escena tan famosa donde se le está levantando el vestido blanco, pues le toman ahí fotos, hacen la escena y pues las fotos obviamente causan revuelo. Y mi queridísimo Joe DiMaggio se disgusta, no le parece y la manda a volar de alguna manera porque pues siempre estuvo enamorado de ella y eso fue lo que acabó con el matrimonio de Joe DiMaggio.
¿Te imaginas, crack, si Joe DiMaggio viviera, porque pues ya se murió, y viera lo que sube algunas personas en Instagram, en TikTok? Yo creo que se le hace poca cosa a lo de Marilyn Monroe, ¿eh?
Sí, se le hubiera hecho chico.
Sí, por supuesto. Y precisamente este matrimonio de Joe DiMaggio es uno de esos donde les estamos diciendo que la catapultan todavía mucho más de lo famosa que era. Y ella, después de que se divorcia, como en otras ocasiones, entra en una depresión. Incluso ya como una estrella consolidada que era, decide regresar a la actuación. O sea, le impactó tanto todo esto que sucedió que ella decide regresar a estudiar en Nueva York. E imagina, o sea, estamos hablando de una persona que ya había triunfado y que regresa a las fuerzas básicas. Es como si tú, mi crack, que con todos los años que tienes bebiendo, refinando tu paladar, decides volver a beber Caribe Cooler o Spirit, o sea, más o menos de ese calibre.
Qué buena analogía, crack. Sí, exactamente, ¿no? O sea, después de ahorita estar tomando Blue Label, Dom Perignon, todas esas bebidas, ¿no?, de alto caché, regresar a tomar las caguamas que tú te tomas hoy en día. En fin, después del matrimonio con Joe DiMaggio, se vuelve a casar una tercera vez en 1956 con el famoso dramaturgo Arthur Miller, ¿no? Esta persona que pues incluso escribió películas especialmente, o papeles, digamos, papeles especiales para Marilyn Monroe, ¿no? Y fue también su último matrimonio, que duró hasta 1961, y se cree, se dice, ¿no? Por ahí que, bueno, por ahí no, crack, pero bueno, se dice que también tuvo relaciones, ¿no? Relaciones con Marlon Brando, con Frank Sinatra, con Yves Montand,
con Elvis Presley,
etcétera, ¿no? Pues obviamente Marilyn Monroe, pues con esas curvas y con ese pelo y con ese, con esa atracción, pues obviamente pues, iba a tener a muchos perros tras de ella.
Sí, correcto. La verdad, lo hemos dicho en varias ocasiones ya en el programa, pues es un sex symbol, por supuesto, notada. Es una de las estrellas más mediáticas y donde todos quieren, pues ahí pegar su chicle. Y lo cual también le ocasionó muchos problemas, Fer, amigos que nos escuchan, porque ella dice que nunca llegó a sentirse considerada como una actriz seria. O sea, todos la consideraban para los papeles de niña boba pero bonita, ¿no? O sea, como esta, este tipo de comedias donde ella está súper bien, pero la verdad, poco contenido. Y en realidad dicen que era una persona muy inteligente, que leía mucho, que finalmente se preparó. Entonces, dentro de todos estos ir y venir de sus problemas con las drogas, con el alcohol y demás, muchas personas que han analizado, psicólogos, psiquiatras, el caso de Marilyn Monroe, hablan de que no se gustaba ella misma, de que no se sentía talentosa. Entonces llama la atención y pasa todavía, ¿eh? Como una persona que parece que tiene todo, en realidad vive un infierno todos los días.
Sí, no, una persona, como dices, ¿no? Muy inteligente y como con mucha ambición. Ella tenía ganas de ser la estrella de cine y la mejor actriz de todos los tiempos. No por nada decide estudiar actuación con Juan Osorio, digo, Lee Strasberg, ¿no? Que era director, productor, actor y profesor de teatro, donde, bien lo comentabas, ¿no? En el Actor Studio de New York, se prepara y realmente pule sus dotes de actriz, la cual la llevan a otro nivel, ¿no? Ya no era nada más esta modelo, esta niña bonita, que por sus curvas y por su atracción sexual que traía, era exitosa, sino realmente pues, se convirtió en una actriz pues, hecha y derecha, ¿no? De hecho, funda la Marilyn Monroe Productions, ¿no? Una casa productora, porque pues, ella veía que no le pagaban lo que ella creía que debería de recibir, porque había muchas injusticias, digamos, en temas de salarios y de sueldos. Manda a la goma a todos los estudios de producción y ella decide fundar su propia casa productora.
Bueno, ¿dónde es que la puerca torció el rabo? Porque en el episodio de Histeria del día de hoy les dijimos que íbamos a hablar de la muerte de Marilyn Monroe y se van a dar cuenta las teorías que el día de hoy no han quedado resueltas y el escándalo que pudo haber sido. La historia dice que fue por suicidio, que fue por sobredosis, incluso pudo haber sido sin querer la sobredosis, pero bueno, se habla de eso. Ella ya había tenido algunos episodios de intentos de suicidio anteriormente, lo hemos comentado, grandes depresiones, adicción a las pastillas, a los somníferos, problema con las drogas, un desorden en general su vida. Y para como estaban saliendo las cosas, se dice que su psicoanalista o su psiquiatra, vaya, estaba muy pendiente de ella y que no le gustó cómo la encontró el día que se murió. Entonces le pidió al ama de llaves que por favor le estuviera echando un ojo. Ella dice que se asomó por ahí de las 9 de la noche, vio la luz de la habitación prendida y dijo, bueno, está todo bien, debe estar en TikTok. Y regresó por ahí de las 3 de la mañana, la luz seguía prendida, la intentó abrir. Finalmente incluso dicen que le hablaron al doctor, que rompió una ventana, etcétera. Total que entraron al cuarto y la encontraron desnuda, con el teléfono en la mano, muerta. Y de aquí empiezan a desprenderse un montón de teorías, crack.
Sabemos que pues tenía ya muchos problemas de salud y desde muchos años atrás ella tomaba diferentes pastillas de dosis fuertes, ¿no? Barbitúricos, que se llaman, para pues, poder dormir, ¿no? Ella sufría de insomnio y entre el doctor Hyman Engelberg, que era su doctor de cabecera, digámoslo así, y Ralph Greenson, que era su psiquiatra, pues le medicaron ciertas dosis de estos barbitúricos para que pudiera pues, conciliar el sueño y relajarse de alguna manera, como los whiskies que te tomas tú, crack, antes de irte a dormir un martes por la noche.
Oye, bueno, es que si no rindo, mi crack.
Bueno, pues ella se tomaba unas pastillas un poco más fuertes. Entonces, Eunice Murray, que era como su ama de llaves, ¿no? La persona que estaba ahí a cargo de la casa, la ve por afuera de la casa en su cuarto, como que sospecha algo, ¿no? En ese momento le llama a Ralph Grinson y a Hyman Engelberg, que eran los doctores. Llegan los dos y ahí es cuando entran al cuarto y descubren que Marilyn Monroe estaba en la cama, desnuda, muerta.
El forense que vio el caso de Marilyn Monroe dice que el hígado contenía 13 miligramos de Nembutal, o sea, unas 40 pastillas. Obviamente rebasa cualquier límite para considerarse normal, pero hay una pequeña discrepancia acá. No hay restos de ninguna pastilla en el estómago, pero sí encuentran coloramiento de colon. Entonces parece que más bien lo hubieran intoxicado.
Préstame atención, crack, para que escuches bien esta parte que también es bien importante. En la escena de... ¿no es del crimen?
Sí, es el crimen.
No sabemos ahí.
O sí.
O no. Digamos, en la escena... Algo también bien interesante es que no encuentran una jarra con agua ni un vaso.
Como en tu casa, mi crack.
En cuanto llegan estos cuates, es importante decirlo cómo pasó, ¿no? Porque aquí te contamos las cosas cómo pasaron. Ralph Grinson le habla después de 4 o 5 horas, porque llegan los doctores, está la muchacha, y pasan aproximadamente 4 o 5 horas en que hacen la llamada a la policía. Le hablan a el jefe de la policía, que se llamaba Jack Clemons. Y es bien, bien curioso, pues, porque se tardaron tanto tiempo en llamar a la policía, ¿no? En cuanto llega este cuate, ve muchas discrepancias en varias cosas, ¿no? Esto que les platicaba de que no había ni un vaso con agua, ni una jarra en la recámara. Otra cosa importante, la posición en la que ella estaba era una posición como muy estirada, ella estaba como estirada en la cama, y se dice que cuando por una sobredosis de este tipo de medicinas te mueres, pues tu cuerpo se empieza a contorsionar, ¿no? Y es muy natural que se empiece a contorsionar y que acabes así como, pues no sé, posición fetal, digamos. Y ella estaba estirada completamente en la cama, ¿no? Y también dicen que los testimonios de ambos doctores como que no coincidían mucho y había como muchas discrepancias ahí, lo que hace pensar que ellos pudieron haber manipulado la escena antes de que llegara la policía.
Y no es lo único. Sumado a todo lo que les acaba de decir Fer, encuentran que las sábanas acaban de ser cambiadas. El cuarto está, pues, muy ordenado para como generalmente vivía en su día a día Marilyn Monroe. Y esto que dice Crack de la posición en la que le encuentran es bien importante. ¿Por qué? Dicen que le dieron un enema, que es, y espero no meterme en conflictos con todos los doctores, pero ayuda para limpiar la panza, ¿no? Y todo sale en forma de excremento. Entonces dicen que obviamente, o sea, que primero la empastillan, ya que está demasiado pasada, le hacen este enema, la limpian y ella ensucia todo. Entonces que limpian todas las sábanas y por eso cambiaron todo. Y hay varias teorías alrededor, simplemente hay testigos que dicen que vieron entrar a unas personas que ahorita les vamos a decir quiénes son. Hay quienes dicen que los doctores también estaban, porque además fueron parte de la herencia de Marilyn Monroe. Entonces hay muchas teorías. Pero, crack, la pregunta que habíamos hecho al inicio de este programa, ¿cómo la mataron? ¿Quién pudo haber sido? Porque ¿quién iba a querer ver muerta a esta mujer tan gloriosa, despampanante, preciosamente bella, rubia natural? No era rubia natural, Marilyn Monroe. Era de Cuapa, donde la mujer es guapa y güera mientras no llueva.
Se teñía el pelo como en alguna ocasión tú lo llegaste a hacer, crack, ¿no? Y desde ahí fue güera hasta sus últimos días. Pero como bien dices, aquí nos remontamos al 19 de mayo de 1962, ¿no? Recordemos que ella muere el 5 de agosto de 1962, pero ¿qué pasa el 19 de mayo del mismo año? En el Madison Square Garden de Nueva York se organiza una gala para recaudar fondos para el Partido Demócrata, ¿no? La atracción principal de esa gala era ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, el mismísimo John F. Kennedy.
perdón, Craig, nada más iba a decir que Kennedy ya es la segunda aparición que tienen historiadores, ¿eh?
Sí, correcto.
Está volviendo a también un activo acá.
Es un trending topic a partir de este momento, por lo que me están comentando la gente que trabaja tras bambalinas de historiadores. Pero bueno, pues él iba a cerrar este evento, iba a dar un discurso y había gente famosa que iba a, pues, a encargarse del entretenimiento. Estaba Ella Fitzgerald, estaba María Callas, Judy Garland, Henry Fonda, Harry Belafonte, Bobby Darin y Dane Kaye, entre muchos otros artistas que iban a estar ahí.
Googleenlos, por favor, googleenlos. No los vamos a dar su biografía en este programa, por favor, tómense unos minutos.
No nos da la vida, ¿no? Y en esta ocasión y en esta gala, yo creo que fue uno de los momentos más icónicos y más representativos de Marilyn Monroe, porque aparece ella, presentada por Peter Lawford, y la presenta, es muy chistoso porque la presenta como The Late Marilyn Monroe, porque ella tenía la fama de llegar tarde a todos los llamados que tenía de sus películas, en los sets, siempre llegaba tarde, era un relajo, y se aparece en el escenario, igual les vamos a poner el video en las redes para que lo vean, aparece en el escenario con un vestido, crack, ¿qué te puedo yo decir? He visto esa escena 700 veces y es impresionante el vestido y cómo se ve esta mujer. Camina por el escenario, llega al micrófono y le canta el Happy Birthday al señor Kennedy, porque unos días después de esa gala era su cumpleaños.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
No, y la verdad, canta bastante mal, pero nadie pone atención a eso.
Nadie pone atención a eso.
Ese vestido que estás diciendo, creo que es como si hubiera aparecido desnuda. Dicen, porque pues yo no fui su sastre. Estuvimos en esa gala, eso sí.
Ahí estábamos.
En esa celebración. ¿Te acuerdas que no, llegamos poquito tarde y no alcanzamos mesa hasta enfrente con Kennedy y todo?
Sí, no nos tocó mesa de pista, nos tocó mesa un poquito más atrás.
Junto a las bocinas, pero ahí fue por eso descubrimos que no cantaba tan bien. Y dicen que le tuvieron que coser el vestido después de habérselo puesto porque ella dijo, quiero que me vea insoportable. O sea, quiero verme mega archi mami.
Impresionante ese vestido, tenía no sé cuántos diamantes de Swarovski y el color del vestido era color piel, ¿no? Entonces, de alguna manera, casi que parecía que estaba desnuda. Y es bien interesante porque, pues, de alguna manera le está diciendo al presidente con quien ya tenía sus encuentros, ya se habían conocido en una fiesta anterior en donde cada uno iba con su pareja, presidente Kennedy con Jackie Kennedy y Marilyn Monroe con Arthur Miller. Pero, pues, de alguna manera, en este Happy Birthday le está diciendo al presidente, hazme tuya.
Toma la barba.
Así de fácil.
Acá se complica un poco la historia. De hecho, ahorita que mencionaste a la esposa de John, a Jackie, ella no quiso asistir al festejo. Obviamente, el que un candidato, el que alguien que esté en campaña, no aparezca con su esposa en este concepto de la familia, pues es algo que puede golpear durísimo a cualquier partido, ¿no? Entonces, ella no quiso ir en son de rebeldía. Y lo que pasa acá es que en una reunión donde coinciden los hermanos Kennedy, tanto John como Robert, pues están tirándose la onda ahí con Marilyn, y hay rumores, teorías de que se la prestaban, perdón por el término, pero ella misma lo dice, me siento como un pedazo de carne, como un pedazo de basura, no son palabras nuestras, porque pasaba de un hermano a otro hermano. Incluso John, en un momento, a un viaje que hizo donde no iba su esposa, le invitó, luego se echó para atrás y le dijo así, pero te puedes quedar con mi hermano. O sea,
¿cómo que se echó para atrás?
Se echó.
Se arrepintió.
Se rajó.
Se arrepintió.
Se rajó.
Ok, ya me queda más claro.
Y ella estaba bastante ofendida por el trato que estaba teniendo con los Kennedy, que dijo, bájenle de bolas, bájenle por favor, porque si no voy a decir muchas cosas que yo sé los secretos de la corona real de los Kennedy.
Se dice que era más, o sea, el que más involucrado estaba era Robert Kennedy que John F. Kennedy, ¿no? El que más atrás de ella iba era Robert Kennedy. Y pues es importante recordar que Robert Kennedy era nada más y nada menos que el fiscal general de los Estados Unidos en el gobierno de su hermano, ¿no? O sea, no tenía cualquier puesto, no era acá el alcalde de la Benito Juárez. Entonces, pues tenía un puesto bastante importante. Y aquí algo relevante es, 23 años después de que muere Marilyn Monroe, Eunice Murray, esta ama de llaves, declara que efectivamente Robert Kennedy estaba en Los Ángeles un día antes de que Marilyn Monroe muriera. Entonces, pues esto y con muchas otras cosas más, porque la causa de su muerte quedó como un probable suicidio, ¿no? O sea, eso fue como probablemente se murió a causa de un suicidio. Pero bueno, pues hay muchas otras teorías que dicen que los Kennedy tuvieron que tomar ahí mano dura, porque pues a lo mejor ella sabía mucho, era la mera época de la donde empezaba la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, probablemente tenía muchos otros secretos ahí guardados. Es algo que nunca sabremos, crack.
Correcto, así es. Así se los decimos tal cual, porque no lo van a encontrar en su libro de texto gratuito. Sí, los que pudieron haberla matado fueron los Kennedy. Esa es la teoría. Ahí están las sospechas, ahí están los testigos. Pero bueno, también el pasado turbulento, las depresiones, las drogas constantes, los intentos de suicidio, pues tampoco juegan mucho a favor de Marilyn Monroe. Finalmente falleció. Y bueno, obviamente conmoción mundial, mucha tristeza. Es una figura que se mantiene viva de alguna manera. Muchas actrices han buscado el estilo que tiene Marilyn. Sigue apareciendo en parte de la cultura pop. Andy Warhol tiene un cuadro, pues ustedes ya lo conocen y si no, se los vamos a publicar en las redes sociales también. Muy popular de ella, de su rostro. Está esta escena del vestido. Entonces, pues es un ícono a nivel mundial e histórico, ¿no?
Sí, yo no creo que haya algún sex symbol de esa magnitud hasta ahorita.
Maribel Guardia, puede ser, puede ser.
Sí, Maribel Guardia, que se conserva en formol, pero íntegra. Y pues sí, ¿no? Marilyn Monroe, que muere a los 36 años. En fin, pues esa es la historia de Marilyn Monroe. Y si me permites, crack, nos vamos directamente a una sección tan esperada, y no porque es nueva. Los 5 datos curiosos de Marilyn Monroe que tenemos para ustedes.
Así es, porque por si no fuera suficiente todo lo que les acabamos de llenar de historia en sus cabezas vacías, en este momento vienen estos 5 datos que van a ayudarte, como siempre, a ser el alma de la fiesta, decir qué hombre tan culto, qué mujer tan inteligente, porque sabe todo del mundo. Y aquí están los 5 datos, entonces.
Porque para eso estamos, crack, para llenarlos de cultura y de temas de interés en sus pláticas y en sus reuniones por Zoom, porque pues ahorita es la única manera, ¿verdad? Punto número 1. En diciembre de 1953, Marilyn Monroe apareció en el número inaugural de nada más y nada menos que la revista Playboy, y se convierte en la primera chica del mes de la revista.
Dios mío, ese ejemplar, mi amigo Fer, amigos que nos escuchan, lo tiene engargolado, o sea, está en mi caldo, está en su sala de trofeos, está, o sea, impecable.
Es el único que te falta, Greg, porque sé que tienes todos los demás números.
Oye, tú viendo eso y luego te acuerdas que Celia Lora creo que también salió y dices, no puede ser.
No, me la hagas.
¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste, Hugh Hefner?
Si Hugh Hefner viviera, lo que diría de eso. Pero en fin, un dato aquí bien interesante es que Hugh Hefner, ¿no? Hay que ponerle un monumento porque es un hombre, o era un hombre, de mucha visión. Marilyn Monroe no posa para la revista. Más bien, Hugh Hefner lo que hace es que consigue comprar los derechos de unas fotos que le toman a Marilyn Monroe al principio de su carrera, cuando no era nadie, cuando estaba empezando a modelar, y ahí es cuando le toman estas fotos que aparecen en la revista de Playboy. Hugh Hefner compra los derechos y dice, de aquí soy, con esto inauguro, y arranco con el pie derecho, ¿no? Pero no fue que ella hubiera posado para la revista, ella no sabía que había posado, más bien él compra los derechos y es ahí cuando arranca el emporio que es Playboy.
En el punto número 2, ¿ustedes conocen esta canción de Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel? Hay una parte que dice, Where have you gone, Joe DiMaggio? Como ya lo dijimos, Joe DiMaggio fue esposo de Marilyn Monroe. Y dice, Our nation turns its lonely eyes to you. Whoa, whoa, whoa. What's that you say, Mrs. Robinson? Bueno, el chiste es que esta canción...
Venga, mi crack, venga, venga.
Jolting Joe has left and gone away. No me tuviste que decir dos veces.
Sí, el Peter no ha sido en vano. Ya les platicaremos en su momento de lo que es el mismísimo Pedro Infante. No el actor, sino el lugar.
El lugar. Yo estoy seguro que ahí nació el COVID, pero bueno, historia de otro episodio. El chiste es que, bueno, se dice que esta canción tiene tintes políticos y que hacen referencia a Marilyn Monroe como si ella fuera la Mrs. Robinson de Joe DiMaggio, que bueno, en fin, después se fue, pero del mundo. Ese fue el punto número 2.
Otra canción importante donde aparecen Joe DiMaggio y Marilyn Monroe es en We Didn't Start the Fire, de el mismísimo Billy Joel, ¿no? Como dato ahí se los dejamos. Punto número 3, el vestido que utiliza Marilyn Monroe en la gala de Nueva York, donde le canta Happy Birthday a JFK, fue subastado en dos ocasiones. La primera se vendió nada más y nada menos que en 1.3 millones de dólares. Y después, en el 2016, vuelve a salir a remate y esta vez la cifra fue de casi 5 millones de dólares. No los gano en una hora, crack.
Así es. Es lo que está pagando Apple por este podcast. Entonces, sí. Sí te creo, mi crack.
Se convirtió en el vestido más caro de la historia. Casi 5 millones de dólares.
El punto número 4. En 1972, la actriz Veronica Hamel compró la casa de Marilyn Monroe, sí, donde murió. Y cuando comenzó a remodelar, porque obviamente pues, no quieres tener ahí el aura de alguien que se murió, el contratista descubrió un sistema de espionaje en todas las habitaciones de la casa. Este tipo de sistemas era usado por el FBI, por la CIA, o sea, lo que obviamente levanta aún más sospechas de que le dieron chicharrón.
¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esto levanta más sospechas aún. Nos vamos directo con el punto número 5 y regreso con el dios del entretenimiento, Hugh Hefner, porque compró la cripta que está justo al lado de la cripta de Marilyn Monroe, y ahí es donde yacen las cenizas de Hugh Hefner, que en paz descanse. A este tipo hay que hacerle un hemiciclo, porque no puede ser tanta inteligencia dentro de una persona.
Es que te voy a decir qué ocurre, crack, amigos, que cuando todo esto se desarrolle y todos evolucionemos en unos 200 años y se compruebe que hay vida después de la muerte, Hugh Hefner ya está al lado de Marilyn Monroe, ya apartó, o sea, cuando nosotros estamos apenas viendo qué onda, él ya regresó de la muerte, mi crack.
Cuando tú estás abriendo TikTok, él se está regocijando en su tumba al lado de el sex symbol más grande que la historia ha visto.
Estoy de acuerdo, y esos son los 5 puntos de Marilyn Monroe que no sabías. Pero eso no es todo, eso no es todo. Porque si por algo, mi querido Fer es conocido, además de tomar de lunes a viernes y en las mañanas, es por las efemérides, la sección más querida de este programa. Y entonces es momento de que pasemos con ellas, mi Fer.
Es correcto, mi crack, porque un día como hoy, es decir, un 4 de agosto, pero de 1693, en la región de Champaña, en Francia, el fraile benedictino Dom Pierre Perignon inventó el champán. Claro que sí.
Gracias, gracias. Este objeto de valor que se gastan todas las personas en el table cada 15 días esperando que la tablera se vaya con ustedes.
Ahí sí no te lo sabría decir, crack. Tú bien sabes de eso, pero yo la verdad es que no tengo ni idea.
No. Me han contado, crack, me han contado.
Me imagino.
Pero bueno, todas esas promesas de darles una vida mejor a todas estas mujeres son a base de champán.
La copa de dama que inauguró... No. La champaña que inauguró Don Pierre Perignon, que, pues, de alguna manera fue como un error, crack, porque, pues, este cuate trataba de hacer vino a base de las uvas tintas, les quitaba la piel y pues gracias a la fermentación que años después descubre el mismísimo Louis Pasteur, pues es que empieza este burbujeo, ¿no? Y esta efervescencia que tenía el vino. Y pues él guardaba su vino en las botellas, pero las botellas empezaban a abrirse y a romperse porque pues, el vidrio de la época no era pues, lo más resistente posible y empezaban a descorcharse. Y cuando él empieza a ver esto, es muy curioso porque gran parte de su vida él trata de evitar estas burbujas en el vino.
Y mira, no lo consiguió.
No lo consiguió y al contrario, empezó una de las bebidas más famosas con las que yo desayuno casi todos los días.
El Taste of Diamonds de 2013 es reconocido ahora, hasta ahora como el champán más caro del mundo. 2.07 millones de dólares, crack. Yo no podría tomármelo. Honestamente, no podría tomármelo.
Yo me lo tomaría, pero pues, evitaría ir al baño como en 5 días, crack, ¿no? Porque pues, para tomártelo y ir a echarlo ahí al excusado, no, pues no. O sea, que valga la pena. Que me intoxique lo suficiente, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye, hablando de champaña, híjole. Ay, como que me empezó un picor aquí, un ardor en la garganta, no sé, muy raro, muy raro. Pero bueno, en fin, es martes y no podemos hacer nada.
No, sí, yo alcanzo a notar que traes la garganta roja, crack. Sí, sí.
Es que es la emoción de la segunda efeméride, porque un 4 de agosto de el 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latinina, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia.
Doc Crack, mi pregunta para ti y para toda nuestra audiencia amable, inteligente y culta ¿es acaso Michael Phelps la persona que más come? No, el mejor atleta en la historia, o sea, en la historia. Yo solamente lo puedo comparar con Usain Bolt, velocista jamaiquino, porque es el hombre más rápido del planeta jamás registrado, ¿no? Registrado. Pero lo de Phelps es de verdad extraplanetario.
Sí, lo de Phelps es impresionante. Yo creo que aquí pues entra mucha polémica, ¿no? Porque depende de qué tomes como referencia, si es el más grande de la historia o no. ¿No? Los años activos, las medallas olímpicas, los campeonatos mundiales. Yo creo que entras en mucha polémica, crack. Pero bueno, o sea, tenemos que decir que es uno de los atletas más grandes que la historia ha visto. Ha batido más de 37 récords mundiales en natación. Tiene 28 medallas olímpicas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Para que se den una idea, México en la historia de los Juegos Olímpicos tiene 13 medallas de oro en total, en todos los Juegos Olímpicos. Michael Phelps solamente tiene 23 de oro. Así las cosas.
Sí, sí. Hice una broma, obviamente, sobre la comida que comía Phelps, porque si ustedes ven videos de lo que come, para poder tener el rendimiento y las energías que utilizaba para sus entrenamientos, le tenía que pegar mi crack. Él sí, de nana, de trompa, de cachete, de todo, ¿eh? O sea, McDonald's, pizza, todo, 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 porque simplemente las jornadas de entrenamiento, pues bueno.
Sí, quemaba una cantidad de calorías absurdas, ¿no? Y pues por lo mismo tenía que meterse un chorro de calorías porque las quemaba, ¿no? Y yo creo que, no sé si has visto cuando antes de que se metiera al agua, cómo de alguna manera aleteaba, ¿no? Y calentaba los brazos, esas brazadas, o sea, se dice que tiene un poquito más largos los brazos que cualquier otra persona. ¿No? Y que
pensé que decir que cualquier otro órgano. Yo no, eso sí no sé. No. Eso sí no lo sé. No me he metido a tanto.
Solamente tu crack.
Muy bien, muy bien. Tenemos un par de pilones en estas efemérides, ¿no?
Sí, los pilones son, y esto pues es muy interesante porque se relaciona con el tema medular de nuestro episodio de hoy, crack, porque un día como hoy, de 1962, se cree, porque no es como está registrado, pero se cree que muere Marilyn Monroe, ¿no? Ya les platicábamos antes que ella se cree que muere, llega la ama de llaves, ¿no? Eunice Murray, la ve desde su ventana, llaman a los doctores, llegan los doctores, se tardan mucho tiempo en llamar a la policía. Y llaman a la policía en las primeras horas de la madrugada del 5 de agosto, es decir, un día como el de mañana.
Por si pero, escucharon el podcast el miércoles.
Exacto, exacto. Pero bueno, el registro de la muerte de Marilyn Monroe es un 5 de agosto, pero bueno, se cree que muere un día como hoy, de 1962. Es algo que nunca sabremos, pero bueno, lo dejamos ahí como dato curioso y como uno de los pilones que tenemos en estas famosísimas efemérides.
Quería, crack, pedir tu autorización para dar el último punto de las efemérides, porque en Argentina es Día del Panadero. Yo soy fan del pan dulce. A ti, yo sé que a ti te encanta el virote, crack. Debes estar muy feliz también. Por favor, cómanse una concha, todos los que puedan.
Crack,
todos los que
pásate ya ese bocado que traes ahí de concha de chocolate que te encanta, que yo sé que te comes de 2 a 3 conchas al día.
Pero bueno, es un día muy feliz. Mi crack no cabe de la emoción, babea del gusto, entonces... Ahí está, felicidades.
Es correcto, mi crack. Y con eso cerramos esta mítica sección de las efemérides que tanto añora la gente. Y pues la tendremos que dejar para el siguiente episodio, en donde tendremos más datos curiosos y más efemérides para todos nuestros escuchas.
Por favor, sigan las redes sociales del programa. En Twitter estamos en @histeriadores. Y en Facebook, @histeriadoresoficial. Recuerden, por favor, que va con H, no me la hagan, va con H.
Ahí es donde estamos subiendo cualquier tipo de memes, de datos curiosos y de registro y fotos de cuando nosotros vivimos la historia y fuimos testigos de la historia, crack. No me dejarás mentir.
No, porque no, a nosotros no nos gusta que nos levanten falsos, que digan que nada más decimos que estábamos y no estábamos. Hay fotos que lo corroboran, están ahí posteadas en redes sociales y ahí tendremos algunas de estas reuniones con Marilyn Monroe donde estuvimos mi crack y yo rompiéndola como siempre.
Así es, siendo testigos de la historia, mi queridísimo crack, es un gusto estar contigo, compartir los micrófonos y le doy gracias a nuestro auditorio por escucharnos y compartan esto si les gusta con sus amigos, con sus tíos, en sus redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por donde quiera, compártanlo para que tengamos más gente culta en este mundo.
Muchas gracias a mi querido amigo Fer Orcasitas. Mi nombre es Daro Carrillo y esto fue Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Hasta la próxima.
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.